8:33, entramos en tiempo de entrevista aquí en Egunon Bizkaia en Radio Popular Herri Irratia. El amianto, ese enemigo silencioso incrustado en los cimientos de nuestro pasado industrial, sigue cobrándose vidas y exigiendo justicia. En los últimos días, los tribunales han vuelto a dar la razón a las familias de los trabajadores vascos. Una sentencia en Vitoria ha condenado a Cofibacasa y a Sidenor a pagar más de 195.000 euros por el fallecimiento de un trabajador de Llodio. Casi en paralelo, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco ha ratificado otra condena de casi 300.000 euros contra Sidenor y Ciel Legazpi. Y mientras los jueces sentencian, Europa advierte, Bruselas amenaza ahora con multar a España por incumplir desde hace años las normas de protección frente a este material cancerígeno. Para entender qué significan estas victorias judiciales y por qué las instituciones siguen yendo tarde, hoy nos acompaña Jesús Uzkudun. Él es portavoz de ASBIAMI, la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto. Jesús, egunon, ongi etorri.
Egunon.
Jesús, empezamos precisamente por la actualidad más reciente, esa nueva condena a Cofibacasa y a Sidenor en Vitoria y esa ratificación del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el caso de Patricio Echeverría. ¿Qué suponen estas dos sentencias casi consecutivas para la asociación y para las familias afectadas?
Bueno, alegría. Y que por fin se va clarificando la claridad de la vía judicial. Desde las sentencias del Supremo a las sentencias del Tribunal Superior de Justicia, o la última de Vitoria mismo, que desbarata el argumento de que el fallecido fumaba, lo convierte en... no importante si ha estado continuamente expuesto al amianto sin medidas de prevención, que esa es la realidad que ha ocurrido. Y bueno, desde ese punto de vista, pues satisfacción y clarifica un poco el terreno. El tema es la lentitud de la propia seguridad social y ese incumplimiento del fondo de compensación y del nuevo listado de enfermedades profesionales.
Además, en el caso de Llodio, ¿no? El informe de Osalan, también la sentencia habla de ausencia total de medidas de seguridad, que no haya mascarillas, que no haya información. ¿Cómo es posible que durante tanto tiempo, durante décadas, se estuviera trabajando sin ningún tipo de medida de seguridad?
Bueno, pues yo he estado mirando y estoy preparando un artículo largo. Que durante años las grandes empresas tenían, yo trabajaba en el grupo Acenor, tenían grandes recursos destinados a la seguridad y la higiene, pero funcionaban con la idea del control total de pérdidas, es decir, que evitar lo que armase ruido. En las enfermedades no pasaba nada y en esa medida ha habido incumplimiento generalizado y con una cierta permisibilidad de la propia autoridad laboral. O sea, ninguna empresa cumplió la ley en relación al amianto, la sílice u otras sustancias cancerígenas. Eso es injustificable.
Hemos leído en vuestros comunicados, y nos lo contabas tú también en una de tus primeras respuestas, ¿no? Esa crítica muy directa que hacéis al argumento de las empresas de que intentan culpar al tabaquismo del cáncer de los trabajadores. No sé si sigue siendo esta la excusa habitual en los juicios para intentar, no sé, si quitarse responsabilidades.
Bueno, sigue siendo esa, si tienen... si el caso del enfermo o el fallecido fue fumador, si no fue fumador, pues echan la culpa a la causa genética, es decir, que su padre falleció de cáncer. Y claro, en muchos de los casos aquí la genética se reproduce con que el padre y el hijo han trabajado en la misma empresa. Esa es la genética, que en su día no se reclamó lo de su padre, pero fue la muerte por similar causa. Buscan excusas o que afirman que sí, que cumplieron la ley, pero la documentación se la llevó las inundaciones del año 83 cosas, o que no existía legislación. Dices, ¿cuándo? Cuando las sentencias, había legislación mucho antes que yo naciera, incluso inmediatamente después de la guerra, en la cual los ambientes de polvo se tenían que no se podían barrer, etcétera. Yo siempre me suelo acordar en mi propia empresa, en Acenor Hernani, que el gerente en el año 1990 nos dijo: he estado en Japón viendo una fundición igual, la fundición con baldosa, más limpio que nuestros baños. Y nosotros íbamos pisando por todos los lados como si fuéramos por la nieve, con el polvo. Esa era la realidad, que no se priorizaba la prevención de las enfermedades laborales.
Hablabas también de lo largos que son estos procesos, además en algunos casos las sentencias recurridas, ¿no? Como esto en el caso que recientemente llegaba al Superior de Justicia del País Vasco. ¿Sentís que hay una estrategia también en ocasiones por parte de las empresas de agotar esas vías y también pues alargar, ¿no?, esa batalla que sufren pues en muchos casos las viudas y los hijos?
A ver, yo no tengo dudas. Yo ahora mismo y la semana que viene voy a ir a protestar a la Seguridad Social. Tengo dos casos de viudas en los que reclamaron la enfermedad profesional. En uno de ellos, después de fallecer el marido por un mesotelioma y que ya estaba en trámite de incapacidad, y llevan, en un caso, más de 8 meses sin respuesta. Y en el otro, más de un año. Esto es injustificable, por un lado, desde la Seguridad Social, que dicen, no, es que las empresas no nos aportan los datos. Es decir, ¿para qué está la inspección de trabajo? Los juzgados de Gipuzkoa ya es terrible. Está todo paralizado y se hace eterniza. Claro, muchas veces tratan de comernos la moral para desistir, pero claro, no podemos permitir que estas cosas queden en el olvido. Y finalmente, yo diría, pues nos encontramos con el grave problema de que en muchas ocasiones la propia Osakidetza no cumple el decreto 1299/2006 para comunicar sospecha de enfermedad laboral. Sí.
Hemos escuchado en tu voz precisamente esa inacción, ¿no?, en ocasiones de Osakidetza, de la Seguridad Social. También habéis exigido a Confebas, ¿no?, a la patronal vasca, que no continúe en silencio. ¿Qué esperáis exactamente de la patronal vasca?
Bueno, yo recuerdo hace años que la Confebas decía: al que le pillen, que apechugue. Pero ya es tan generalizado el incumplimiento de las empresas de la legislación del amianto, Confebas tiene que decir, lamentar o criticar el incumplimiento de la ley y que desde luego paguen con las consecuencias en ese terreno las empresas, que no castiguen más a las familias con sus recursos judiciales. Y yo creo que es que empresas como las de Sidenor y compañía no tienen justificación para seguir recurriendo. Tienen sentencias del Tribunal Supremo, del Tribunal Superior de Justicia, continuas, una tras otra. Admite que las antecesoras de Acenor, etcétera, incumplieron la ley, pagan y se arregló. Pero no castiguen a las víctimas.
Hoy es un día en el que hablamos mucho de Europa, precisamente también en clave de amianto hay que mirar a la Unión Europea, ¿no? Porque bueno, pues la Comisión sí que ha dado al Estado español un ultimátum con amenaza de sanción económica si no adapta las nuevas directivas a la protección contra el amianto. En este sentido, bueno, pues se ve, ¿no?, que el problema en algunos casos también sobrevive.
Bueno, primero, Europa está muy preocupada. Bueno, la Comisión Europea, con que el cáncer de origen laboral es causa del 53% de las muertes laborales, 10 veces más que los accidentes de trabajo. En esa medida ha requerido medidas rigurosas en el desamientado, es decir, con todo lo que ahora se procede, casi casi hay que ir con un microscopio, mientras en algún sitio, incluso alguna diputación, ha estado que los vecinos participen en la retirada del amianto. Eso es un escándalo. Y el otro apercibimiento que ha hecho Europa, que lo hizo ya a final del año pasado, yo esperaba que ya estuviera en marcha, es la ampliación de las enfermedades profesionales del amianto, es decir, que se reconozca el cáncer gastrointestinal, el cáncer de ovario y las enfermedades pleurales no malignas como enfermedad profesional. Eso está requerido desde Europa, pero la lentitud es terrible. Parece que solo se nos escucha cuando conseguimos sentencias importantes o ponemos los muertos encima de la mesa. La parálisis del fondo es terrible.
Es que precisamente eso, el plazo para aplicar esta normativa europea caducó en diciembre de 2021, estamos hablando ya de casi 5 años, desidia política, lentitud burocrática. Esto también pues viene con ello precisamente, ¿no?, el hecho de ese proceso emocional que tienen que pasar las familias, porque detrás de esas indemnizaciones y directivas europeas pues hay, como bien decíamos, viudas, huérfanos, que a veces tardan años en ver reconocido que la enfermedad profesional fue la que mató a su familiar. Se aprobó hace poco ese fondo de compensación para las víctimas del amianto, precisamente para evitar este calvario judicial, pero imagino que las víctimas siguen viéndose obligadas a ir a los tribunales porque no está funcionando realmente.
Bueno, nosotros siempre hemos planteado de que si hay empresa responsable, vamos a recurrir al juzgado para reclamar los daños, que reservando el fondo sobre todo para las víctimas que no tienen empresa a la cual reclamar. Pero en ese terreno, aunque Euskadi destaca por amplia mayoría respecto al resto de las comunidades en la compensación del fondo, es decir, 37 casos aprobados en Euskadi de casi el más del 45% de todas es en Euskadi. Pero creemos que se está olvidando que la mayoría de las víctimas, cuando le diagnostican la enfermedad, fallecen antes de un año. No hay tiempo real para solicitar los trámites al fondo. Y una vez fallecido, se rechaza. Cuando hay recursos, de momento, y debería aplicarse que las víctimas que han sido reconocidas, pero que han fallecido, también se compensa a las familias.
Pues queda todavía mucho trabajo por delante, porque este problema pues se deja notar, y la exposición al amianto se deja notar tiempo después de haberlo sufrido. Y hemos hablado con Jesús Uzkudun, es portavoz de la Asociación Vasca de Víctimas del Amianto. Es que ricasco, Jesús.
Sorry, Miescar.
Aur.
Aur.